¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Copia Andalucía empezamos hoy lo que pretendemos que sea una ronda de entrevistas, de toma de contacto con consejeros del gobierno andaluz, pues algo más de 6 meses después de que hayan tomado posesión. Y qué mejor que hacerlo con quien es su portavoz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco. Consejero, buenas tardes, bienvenido a Copia Andalucía.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Pues con el consejero vamos a charlar en los próximos minutos y lo vamos a hacer también con dos voces que ya te son muy conocidas. Dani Trigo, jefe de informativos de Copa Andalucía. Don Daniel, muy buenas.
Hola Pedro, buenas tardes, consejero.
Buenas tardes.
Y Yolanda Aguirado, la que escuchamos todas las tardes, editora de La Linterna de Andalucía. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues consejero, hace eso algo más de 6 meses que, bueno, hace 6 meses usted estaba en su ciudad. Era el alcalde de Almería viviendo, hombre, una labor también frenética, intensa, como es el alcalde de una ciudad tan importante como Almería. Pero ya la curiosidad es lo personal, cómo lleva ese cambio de lo más lejos ir a un barrio de Almería a tener una agenda que no sabe ni dónde duerme, ya no sabe ni dónde vive, me imagino,
Sí,
¿no?
sí. Yo cuando la gente me pregunta siempre digo que yo vivo en la A92, que es donde más horas paso a la semana con mucha diferencia, ¿no? Bueno, el cambio, lo más importante de los cambios es que los decida uno, ¿no? Y este cambio lo he decidido yo. Yo decidí cuando se acababa mi etapa como alcalde de Almería, ¿no? Yo he sido muy feliz en mi ciudad en la que vivo todavía, en la que viven mi hijo, en la que vive mi mujer, mi madre, mi hermano, absolutamente todo mi entorno está allí. Pero los políticos tenemos que tener claro que estamos de paso, nadie va a heredar la institución a la que representa, ¿no? Llegó la llamada de Juanma Moreno, que es una persona a la que yo admiro mucho, a la que le debo mucho y en la que siempre me he fijado y no podía decirle que no. 7 años creo que es un ciclo más que razonable al frente de la alcaldía. Ahora hay una pedazo de alcaldesa que lo está haciendo fenomenal en Almería. Y bueno, nos pasamos todo el día recorriendo Andalucía. Esta semana voy a estar en Almería, en Sevilla, en Córdoba y en Cádiz, que no está mal. Y bueno, Andalucía es una tierra muy extensa en
Muy
la
grande,
que
que Andalucía
muy
es muy
grande, muy
grande.
grande. Exige mucho esfuerzo, pero el trabajo muy bonito, ¿no? Creo que tengo, yo siempre lo digo, ¿no? Honestamente, creo que tengo la consejería más bonita del gobierno de Andaluz y la estoy disfrutando mucho también, ¿no? La familia es lo peor, sin lugar a dudas. Ahí hay un coste que es innegable, ¿no? El ver a tu hijo 2 veces a la semana como mucho, pues lo sufro quizá yo más que ellos, ¿no? Pero lo sufro.
Pues entremos en materia, don Daniel.
Sí, yo antes de entrar en materia y entrar en lo puro y duramente político, sí que es verdad que vivir en la 92 es interesante, sobre todo los que hemos utilizado el avión que va de Sevilla a Almería y que pasar Sierra Nevada es toda una fiesta, vamos. Eso
Sí,
se
desde
mueve bien, está bien que esté conectado por avión, porque son muchos kilómetros, pero bueno, también lo son por carretera. En todo caso, consejero, vamos a lo de mucha actualidad, que hace algunas horas estábamos en Consejo de Gobierno y en rueda de prensa posterior, el Consejo de Gobierno ha aprobado el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué, según la Junta, es inconstitucional ese impuesto?
Bueno, nosotros anunciamos desde el primer momento que nos parecía una maniobra política para nada respetable, ¿no? Al final es una reacción improvisada por parte del Gobierno de España a una medida que nosotros entendemos positiva de cara a situar a Andalucía en un marco de competitividad que nos permita, pues, liderar esos parámetros sociales, económicos, de empleo que actualmente estamos liderando, ¿no? La reacción del Partido Socialista del Gobierno de España no se hizo esperar, ¿no? Y automáticamente anunció este mal llamado impuesto a la solidaridad, que es un impuesto hecho desde el rencor y contra Andalucía, puesto que hay otras comunidades autónomas que ya tenían bonificado al 100% el impuesto de patrimonio y nunca se planteó este impuesto, ¿no? Nosotros anunciamos que no nos gustaba, pero decidimos estudiarlo bien, ¿no? Y no precipitarnos, no hacer como hizo el gobierno de España. Ha habido unas semanas, un tiempo en el que los servicios jurídicos de la Junta, el Consejo Consultivo, los letrados, pues, han estudiado la medida y entendemos que hay visos para presentar este recurso. En cualquier caso, vamos a pedir la suspensión cautelar para que los contribuyentes no tengan que pagar esta primera cuota en el caso de que el tribunal se alargara, ¿no? Es un ataque a nuestra autonomía fiscal que desde luego desde Andalucía no podemos tolerar.
Sí, entiendo que se solapa, además ese dato lo teníamos, Pedro, en su día lo pedimos, cuántas personas estaban afectadas por este impuesto a las grandes fortunas que el gobierno marca a partir de una cantidad de dinero que se ingresa y bueno, en Andalucía hay una cantidad nada despreciable de personas que van a estar afectadas y que según la reforma fiscal de Andalucía estarán bonificadas al 100% con el impuesto de patrimonio, es decir, con ese... es que no me acuerdo de la cifra, Pedro, porque creo que
no
era...
No eran muchos, no eran tampoco un
¿algo más de
número,
mil personas? ¿Algo más?
No recuerdo exactamente la cifra, sí, no era una enorme cantidad, pero sí, sí afectaba, efectivamente.
Bueno,
afectaba.
Hay que tener claro, mira, la Junta de Andalucía recaudaba muy poquito por impuesto de patrimonio, era una recaudación irrisoria en el montante de la Junta, ¿no? No llegaba al 1% de la cantidad que se recauda en materia tributaria. Y sin embargo, es un elemento que espanta la inversión, ¿no? Porque este impuesto no existe en ningún sitio de Europa, no existe ningún país que lo tenga. Y nosotros competimos en un contexto internacional, sin ir más lejos tenemos a Portugal ahí al lado, ¿no? Está a tiro de piedra, ¿no? Y a un inversor que maneja grandes cantidades de dinero y que quiere depositar su dinero y su riqueza en un territorio que le aporte seguridad jurídica, pues cambiar de país es relativamente fácil. Por eso hay que ser competitivo, ¿no? Y este impuesto pues viene a ser un misil en la línea de flotación de la prosperidad de Andalucía, y por eso vamos a presentar el recurso, lo vamos a pelear y hemos pedido esa suspensión cautelar, ¿no?
Yolanda. Yo le quiero preguntar en su faceta de portavoz, porque hoy sin duda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha sido usted preguntado y repreguntado por nuestros compañeros sobre el tema de la sanidad, sobre el tema, recordemos que hace unas horas por Andalucía y la izquierda en general acusan a la Junta de Andalucía, acusan al SAS de querer privatizar la atención primaria. Portavoz, ¿es cierto que la Junta de Andalucía quiere privatizar la atención primaria?
Es rotundamente falso. Rotundamente falso. Lo he dicho esta mañana, ¿no? Y lo vamos a repetir hasta la saciedad. Una mentira, por mil veces que se repita, no se convierte en verdad. Sigue siendo mentira. Y eso es lo que está pasando con estos bulos, con estos fake que los partidos de izquierda están soltando constantemente en Andalucía. No hay ninguna intención de privatizar la sanidad privada. Pero a alguien le cabe en la cabeza que un presidente como Juanma Moreno, que ha invertido más que nadie en sanidad pública, tanto en infraestructuras como en personal. Tenemos el récord ahora mismo de profesionales sanitarios trabajando en el sistema público andaluz. Se han construido nuevos hospitales, nuevos centros de salud, nuevos espacios de atención temprana para los pequeños. Más de 4.000 millones de diferencia con lo que se invertía en tiempos del Partido Socialista. Pero ¿cómo nos vamos a lanzar a privatizar la sanidad privada? Lo que estamos haciendo precisamente es cuidar del dinero de los andaluces. La gente tiene que saber que la Junta de Andalucía, hoy, 14 de febrero del año 2023, sigue pagando sentencias multimillonarias por convenios que los socialistas hicieron con la sanidad privada en su tiempo sin ningún tipo de control. Deudas millonarias que seguimos pagando hoy en día. ¿Y qué hemos hecho? Estamos sacando una orden que viene a reflejar una tabla de precios simplemente. Algunos se utilizarán, algunos de esos servicios se utilizarán y otros muchos no. Pero tenemos que estar preparados porque los últimos años nos han enseñado que vivimos en tiempos de excepcionalidad. Lo que antes parecía imposible, desgraciadamente en muchos casos hemos visto que puede suceder. Parece razonable, oye, que si algún día tenemos que tirar de ese recurso, porque lo más importante de todo, y no se nos puede olvidar cuando hablamos de sanidad, es que el ciudadano reciba un servicio que sea público, gratuito y universal. Eso es lo importante. Pues si tenemos que tirar en cualquier momento, ante una coyuntura puntual, de la sanidad privada para que el ciudadano siga recibiendo el servicio que se merece, que lo hagamos a un precio tasado. Ya está, esa es la orden. No forma parte de la hoja de ruta de la Junta de Andalucía privatizar la sanidad. No tenemos ninguna intención de derivar de manera sistemática pacientes a la sanidad privada. No queremos conveniar con ningún grupo privado. Todo es mentira, pero forma parte de esa estrategia de lluvia fina, de difamación, de fake, de bulo, que al final ellos utilizan con el único objetivo de obtener un rédito electoral. Eso está clarísimo.
Sí, es que, en todo caso, debe ser agotador, ¿eh? O sea, hay muchos asuntos de los que vamos a hablar hoy, de los que hablamos a diario, que deben ser también entendidos en clave electoral. Estamos en eso y, lógicamente, pues hay letra pequeña en todo. Y yendo a esto, ¿le preocupa la reprobación que quiere hacer el Partido Socialista?
No me preocupa en absoluto. No me preocupa en absoluto, ¿no? Yo entiendo que la labor de un portavoz es la de elevar o expresar cuál es la opinión del gobierno en determinados temas, ¿no? En lo que surge en cada momento, ¿no? Ese es mi papel, el que me encomienda el presidente como portavoz del gobierno. Y yo tengo la tranquilidad absoluta de que jamás he insultado a nadie, jamás le he faltado al respeto a nadie. Lo que sí he sido es vehemente a la hora de defender aquellos postulados que entiendo que redundan en beneficio de los andaluces, algunos de los cuales tienen que ver con crítica a Pedro Sánchez, y eso es lo que el señor Espada no soporta, ¿no? Señor Espada está centrado estos últimos días, primero en reprobarme a mí y en segundo en defender a Pedro Sánchez a capa y espada, ¿no? Y se le está olvidando la tarea de oposición, ¿no? Él sabrá, ¿no? Estamos viendo como algunos grupos de izquierda le llevan ya la delantera en algunos temas. Yo estoy tranquilísimo. En ese atril al que yo me subo cada semana, en otros tiempos se han proferido palabras muchísimo más gruesas que las que yo dije. Oye, que entiendo que es bueno que haya un adelanto electoral y que España avance hacia un horizonte de estabilidad en la que el presidente del gobierno no dependa de los votos de aquellos que quieren romper España para sacar un presupuesto. Pues sí, lo dije y lo sigo pensando. Creo que sería lo recomendable, porque además creo que sería bueno para Andalucía, que es mi labor. Bueno, si quieren reprobarme, pues que lo intenten, que lo lleven al Parlamento y lo debatiremos. Y yo encantado de dar explicaciones donde
no,
lo
pasen. No solo en clave electoral, sino que parece que además, aunque en Andalucía ya hubo elecciones autonómicas el año pasado, parece que interesa mucho lo que pase en Andalucía, que están aterrizando por aquí los líderes mucho, ¿eh?
Debe ser. Sí. En cualquier caso, pues bueno, forma parte de la normalidad de parlamentaria, que están en su derecho de presentarlo y nosotros de defenderlo, evidentemente. Sí, señor.
Estamos hablando con Ramón Fernández Pacheco, es portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Vamos con su negociado. Medio ambiente, todos lo tenemos claro, pero le voy a hacer la pregunta que lleva 6 meses explicando. ¿Qué es eso de la economía azul?
Eso que es lo que es, sí. A Carlos Herrera se lo expliqué aquí hace algunos meses. Bueno, la economía azul, la economía azul es la economía que tiene que ver con el mar y con el océano. Son todas esas actividades que se desarrollan en el entorno del litoral, que tienen que ver con la pesca, que tienen que ver con la fabricación de barcos, que tienen que ver con el transporte marítimo, con el turismo de crucero, con la minería submarina, con la arqueología submarina, con la acuicultura, y sigamos pensando, ¿no? Es un concepto muy amplio que en Andalucía hoy en día representa 300.000 puestos de trabajo, que en Andalucía representa facturaciones superiores a 17.000 millones de euros, 4 y 5.000 pequeñas y medianas empresas trabajando en el entorno de la economía azul, ¿no? Y es que vivimos en el planeta azul. No se nos puede olvidar que 3/4 de nuestro planeta son agua, están ocupadas por mar y océano. La población cada vez migra más hacia el litoral y, por lo tanto, Andalucía, que tiene 1.000 kilómetros de costa, que tiene ya una potentísima red portuaria, unos sectores bastante consolidados, pues nos hemos planteado, oye, y si la economía azul hoy son 300.000 puestos de trabajo, ¿por qué dentro de unos años no pueden ser 500.000? ¿Por qué no podemos, interpretando de manera sostenible siempre, sacarle el máximo rédito a ese potencial que tiene una costa con 2 vertientes, Atlántica y Mediterránea, desde Huelva hasta Almería? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar que la economía azul, que ya nos da mucha alegría, nos sitúe también a la cabeza y el liderazgo en el contexto europeo de interpretación sostenible de la economía vinculada al mar.
Vamos a algunos aspectos muy concretos de medio ambiente, que además suelen ser noticias recurrentes. Yolanda.
Pues sí, consejero, yo le quiero preguntar por el agua, sin duda ese dolor de cabeza que nos tiene, bueno, a todos los andaluces y por supuesto también al gobierno nos trae de cabeza. Y le quiero preguntar por Doñana, por el parque natural. Sin duda tiene un gran problema y todo se centra en lo mismo, en la falta de agua. La laguna de Santa Olaya, por ejemplo, bueno, está totalmente seca, la fotografía es realmente negativa y pone de manifiesto el problema que tenemos con el agua. Yo le querría preguntar, ¿dónde está la solución? Porque claro, todos sabemos el problema, pero ¿dónde está la solución para poder arreglar este problema y no perjudicar a los agricultores? ¿Y cómo están también las negociaciones con el Ministerio? ¿Hay negociación? ¿Se puede negociar?
Bueno, pues me encantaría decirte que sí, pero lamentablemente no voy a poder hacer esa afirmación. Bueno, el tema del agua es un tema que nos preocupa a todos, que preocupa en el contexto internacional, ¿no? Vivimos un proceso de sequía en el que Andalucía es especialmente vulnerable por nuestra situación geográfica. Somos el sur del sur y esos procesos aquí hacen más daño que en ningún sitio, ¿no? Por eso el gobierno de Juanma Moreno está siendo proactivo. A mí me gusta decir que no proactivo, hiperactivo, lo que tiene que ver con poner encima de la mesa soluciones que palíen la situación de sequía que sufre Andalucía. No hay semana en la que no aprobemos una medida. Hemos aprobado el plan SOS de soluciones frente a la sequía y seguimos, como digo, invirtiendo en depuración, en optimización, en mejora de la red de canalización, en lo que es nuestra competencia. Todo Andalucía sufre la sequía, los espacios naturales también. Todos los espacios naturales protegidos que tiene nuestra tierra, que afortunadamente son muchos, muy diversos y todos maravillosos. Pero Doñana tiene un foco especial. Doñana es la joya de la corona. Doñana es un territorio que cuenta con todos los parámetros de protección nacionales e internacionales que se pueden tener. no es ajena a la sequía y tampoco es ajena a la acción del hombre, ¿no? La explotación, la sobreexplotación de los recursos se padece en el medio natural, se padece en la biodiversidad. Y desde luego, la primera conclusión a la que tenemos que llegar todos, y desde luego el gobierno lo tiene clarísimo, el gobierno de Juanma Moreno, de la Junta de Andalucía, lo tiene clarísimo, es que si el acuífero de Doñana está sobreexplotado, que lo está, pues la primera medida tiene que ser dejar de sobreexplotarlo. Tan sencillo como eso. El agua de Doñana no se puede tocar. El agua de Doñana, que sirve para Doñana, pero que también sirve para agricultura, que también sirve para algunos núcleos de población que se encuentran en el entorno, tiene que ser solo para Doñana. ¿Y ahora qué tenemos que hacer los políticos? Pues tenemos dos opciones. Desentendernos del problema que puedan tener esos agricultores o esos vecinos, o quebrarnos la cabeza, complicarnos la vida para intentar facilitárselo a los demás. Y en eso estamos. Por eso yo siempre me he negado a esa dicotomía en la que había que elegir entre agricultores y Doñana. Yo siempre he dicho, no, pues ni una cosa ni la otra. Yo estoy a favor de Doñana y a favor de los agricultores.
¿Hay una solución a medio corto
la
plazo?
La solución tiene que ser aportar agua a esos agricultores de un lugar diferente al acuífero de Doñana. Llevémosle el agua de otro sitio, trasvasemos el agua de allí donde se pueda traspasar. Esa es la medida que siempre hemos defendido, ¿no? Y yo la verdad que en este tira y afloja que llevamos constantemente con el gobierno de España, a veces con más atino y otras veces con menos, pues conseguimos una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente. Fue, me acuerdo perfectamente, en plena Navidad, entre Nochebuena y Nochevieja. Creo que el Día de los Inocentes, pero lo tendría que comprobar. Y en ese encuentro el secretario de Estado se comprometió con nosotros a hacer un grupo de trabajo técnico en el que pudiéramos abordar diferentes soluciones para que camináramos juntos. Es que al final, Doñana no es una cuestión de rédito electoral. No podemos frivolizar con un tema tan importante. ¿Cuántos votos da Doñana? No es eso. Salvemos Doñana, preocupémonos por Doñana, mejoremos la biodiversidad en Doñana, ayudemos a los agricultores y todos saldremos ganando. Saldrá ganando Huelva y, por lo tanto, los que trabajamos para Huelva. Pues desde entonces no hemos vuelto a tener noticias del secretario de Estado. Yo la verdad que me fui muy esperanzado a aquella reunión, hice declaraciones públicas y dije, oye, cambio de rumbo total, oye, lo que parecía que eran discrepancias se está arreglando, hemos quedado, el hombre muy bien. Iluso de mí, será la inexperiencia de la política regional y nacional que me lo creí, y hasta ahora no hemos vuelto a tener noticias. En cualquier caso, nosotros seguimos con una línea clarísima, ¿no? Que es Doñana no se toca, Doñana se cuida, Doñana se protege, y a los agricultores hay que echarle una mano invirtiendo, y todas esas imágenes que vemos de presas en Huelva, que no dejan de lanzar agua porque no tienen capacidad de embalsarlas, pues tenemos que construir la infraestructura suficiente para llevársela a aquellos que la necesitan.
Aquella reunión me acuerdo que tuvo su curiosidad, porque por la mañana fue la consejera de Agricultura la que se reunió y por la tarde creo que fue
así usted, sí,
consejero portavoz, porque compartían competencias, ¿no? Me imagino que hay muchos asuntos que van a la limón con Carmen Crespo, ¿no? O sea, sí, bueno, antes de pesca también.
Con Carmen Crespo, sí. con Jorge Paradela también compartimos, claro, alguna competencia, claro, ¿no? Porque los ministerios no encajan exactamente con la estructura que tenemos nosotros. Es verdad que ellos tienen 22 ministerios y nosotros 13, claro. Entonces, claro, normal que...
En todo caso, era solo un añadido. Porque seguimos en Huelva con un asunto que fue recientemente muy polémico, cuando venían tantísimos residuos, creo que procedentes de Montenegro, me parece recordar. Nos vamos al vertedero de Nerva. El depósito de residuos de Nerva se inauguró en 1998, hoy día sigue recogiendo la basura industrial de Huelva, de Cádiz y Sevilla, para eso fue creado, en realidad. Las quejas de los vecinos son constantes, los vecinos de Nerva se manifiestan continuamente. Vamos a la pregunta. ¿El cierre del vertedero es factible? ¿Se puede cerrar? Y si se cierra, ¿a dónde iría toda esa basura?
Bueno, la historia de Nerva es una de las historias más curiosas, ¿no? De la crítica política que recibe la Junta de Andalucía más paradójica, ¿no? El vertedero de Nerva lo impulsó un alcalde socialista, le dio todos los permisos, un ayuntamiento gobernado por el PSOE con mayoría absoluta, recibió los parabienes medioambientales en aquel momento por la consejería socialista, e incluso la última autorización ambiental integral, la AI que tienen del año 2008, se la otorgó un gobierno socialista, un consejero socialista, que fíjense por dónde, tenía un viceconsejero llamado Juan Espadas, que era viceconsejero de Medio Ambiente. Todo el vertedero de Nerva es hijo político del Partido Socialista de Andalucía, ¿no? Y llega el Partido Popular al gobierno y nos ponemos a analizar cuál es la situación del vertedero de Nerva, teniendo en cuenta que hay una serie de concesiones administrativas y que nosotros somos un gobierno serio. Esto no somos un gobierno bolivariano que llega allí, planta una furgoneta en la puerta y dice aquí no entra ni una bolsa de basura más. No, hay unos derechos, hay que respetar evidentemente la seguridad jurídica que requiere todo administrado, ¿no? y nos hemos puesto a abordar el cierre ordenado del vertedero. Tal es así que hace 3 semanas se selló el primer vaso. El primer vaso sellado de la historia del vertedero de Nerva se concluyó hace 3 semanas, bajo mandato de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. Y estamos analizando cuál es la realidad del vertedero. Primero, los permisos, lo que dice en la documentación y los derechos adquiridos que tiene el empresario, y cuál es la realidad física, cómo están esos vasos de lleno, si se ha llegado a la capacidad, si no se ha llegado, qué margen le queda. Pero lo que está clarísimo es que el horizonte del vertedero de Nerva es el cierre. Ese es el cierre del vertedero, ese es el horizonte al que se enfrenta este vertedero. Habrá que hacerlo, insisto, siempre con datos en la mano y en base a la seguridad jurídica. Yo entiendo que pueda un alcalde, a 3 meses de sus elecciones, puede decir que lo cierre mañana, pero él sabe perfectamente que eso no se puede hacer. Y en cualquier caso, ¿por qué no lo decía antes, no? Esa es la pregunta que yo me haría, ¿no? ¿Por qué antes no había esa beligerancia con el vertedero y ahora sí la hay? En cualquier caso, ya digo, la determinación es clara, pero lo haremos siempre con seguridad jurídica y de manera ordenada.
¿Y qué hacemos con esa basura?
Bueno, pues habrá que buscar alternativas, ¿no? Habrá que buscar alternativas, ¿no?, a la generación de residuos. En cualquier caso, nosotros en la Junta de Andalucía estamos apostando de manera decidida por la economía circular. Sabéis que tenemos en tramitación en el Parlamento la primera ley de economía circular que va a haber en toda España, la primera comunidad autónoma que se va a dotar de un texto así, con el objetivo de reducir el depósito de residuos en vertedero y darle una segunda vida, y que ese residuo que antes era un problema, que contaminaba, que además era un problema caro, pues se convierta en un subproducto que pueda ser reintroducido en los ciclos de producción y darle una segunda vida, una tercera vida, una cuarta vida. Así vamos a mejorar el medio ambiente y además vamos a permitir extraer menos materia prima de la naturaleza, que es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que ganamos absolutamente todo. La generación de residuos en los entornos de Huelva, Cádiz y Sevilla, pero también en el resto de provincias de Andalucía, pasa por la economía circular, por ser más sostenible. Porque el modelo lineal de seguir extrayendo de las materias primas, transformarla, usarla y seguir almacenándola, enterrándola, eso se tiene que acabar. Eso es insostenible. Yo creo que es opinión compartida por la inmensa mayoría de la sociedad andaluza.
Pues, consejero, para terminar, lleva algo más de 6 meses, ya aterrizado, ya tiene una cierta idea de a lo que se enfrenta dentro de la consejería. A ver, si que me haga un programa de gobierno. Principales retos. O sea, a 3 años y poco más pista, ¿cuáles son las cosas que por aquí y por aquí?
Bueno, la verdad que yo he venido con toda la ilusión del mundo a la consejería y espero que esta sea una legislatura proactiva, ¿no? En la que se caracterice porque no paramos ni un solo momento, ¿no? Sabéis que ya tenemos en el Parlamento la Ley de Economía Circular, hemos formulado la primera estrategia de economía azul, de la que hemos hablado antes también y que empezará a dar sus primeros pasos a lo largo de las próximas semanas. Tenemos formulada también la nueva Ley de Montes, la Ley de Montes de Andalucía, ahora que se habla tanto, ¿no?, del problema forestal, los incendios cada verano. La Ley de Montes de Andalucía tiene 30 años. No, pues parece razonable que adaptemos esa ley, ¿no? Pues ya está formulada también en Consejo de Gobierno. Tenemos que hablar mucho de legislación ambiental, no para retroceder en cuanto a protección, pero sí para ganar agilidad. Yo creo que es una opinión generalizada que no se puede tardar lo que se tarda en emitir un informe. De eso dependen muchas inversiones importantes y no hay banco que te aguante una inversión 2 o 3 años a la espera de un informe, ¿no? Tenemos que ser capaces de agilizar toda esa legislación y todas esas tramitaciones ambientales. Vamos a crecer en espacios naturales protegidos, afortunadamente. Tenemos un proyecto para crear un nuevo parque natural en el norte de la provincia de Granada, el Parque de la Sagra, que se sumará a esa inmensa red que tenemos. Tenemos que terminar de armar administrativamente el tercer parque nacional, que es el de Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga. Vamos a ampliar también el parque natural de en la provincia de Córdoba, el parque natural de Despeñaperro, que no me salía la palabra, perdón, de Despeñaperro. En fin, tenemos muchísimas cosas por delante, ¿no? Y no paramos, aquí no se puede parar. Camarón que se duerme, ya saben.
Yo, Pedro, antes de terminar, sí, con tu permiso, nada, una pregunta muy rápida, pero me interesaría saber su opinión, cómo ha sido alcalde, ahora es portavoz del gobierno de Andalucía, pero las elecciones andaluzas fueron todo un experimento sociológico, en el que Juanma Moreno Bonilla fue capaz de ensanchar el centro lo suficiente como para obtener una mayoría absoluta histórica. Ahora llegan unas municipales. hay, ahora la marca está fuerte. Ahora el Partido Popular está fuerte con Feijóo, en fin, con la vía andaluza. Ahora es, no solo está fuerte, sino que fijándose mucho en Andalucía. Y desde el Partido Socialista se está, bueno, se están haciendo lo que pueden para intentar mantener ese mensaje de que en las municipales se vota a la persona y no al partido. ¿Cree que esto está cambiando hasta el punto de que las municipales también pueda, en fin, ese, eso que siempre hemos manejado, ¿no? Que se votaba a la persona y no al partido. ¿Cree que esto también está cambiando y que puede que en los municipios esto deje de ser así?
Bueno, yo creo que indiscutiblemente en las municipales se vota al alcalde, ¿no? Y eso y esa es la verdad. Yo he sido alcalde, me presenté en las pasadas elecciones del 19. Las elecciones municipales, recordaréis, fueron el mismo día que las elecciones europeas. Uh-huh. En todo sitio había dos urnas, una para el ayuntamiento, sí, y otra para la elección europea. Bueno, pues yo gané las elecciones en Almería y sin embargo en europea sacó el PSOE mayoría absoluta en Almería capital, ¿no? Hubo más de 11.000 almerienses que cogieron papeletas diferentes. Sí, sí. Y eso quiere decir que el elector es un elector maduro que sabe lo que vota en cada momento, ¿no? Qué duda cabe que hay ganas de cambio, ¿no? Que el modelo del sanchismo, y más aquí en Andalucía, que lo que tenemos son delegados de Sánchez más que líderes socialistas, porque viven permanentemente en la protección enfermiza a su líder, pues yo creo que les va a causar mella, ¿no? En cualquier caso, si analizamos la realidad de Andalucía, vemos que prácticamente el 75% de los ayuntamientos de esta comunidad lo gobierna el PSOE. Sí. El objetivo es equilibrar un poco la balanza y para eso tenemos que tener claro desde el Partido Popular que ni Juanma Moreno se presenta ni Alberto Núñez Feijóo tampoco. Hay que elegir a los mejores y en eso estamos, en elegir a los mejores, ¿no? Vengan de donde vengan, incluso algunos que no militan en el Partido Popular, muchos de ellos, ¿no? Que vienen de otros partidos, pero si son buenos, si defienden los intereses de su municipio a capa y espada y casan con el ideario y el proyecto colectivo que tiene el Partido Popular, son bienvenidos, ¿no? Y yo creo que las cosas se están haciendo bien y oye, que quizá esa balanza la podamos equilibrar, ¿no? En parte a partir del próximo mes de mayo.
Pues es Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno Andaluz. Un millón de gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer.
En los micrófonos de Copa Andalucía. Dani Yolanda, seguimos adelante. Hasta luego.
Gracias, adiós. Muchas gracias.